Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a otra edición más de Sobre la Mesa. Para los que me están viendo, escuchando en vivo, son las 4:57 de la tarde de hoy, viernes. Sí, es viernes y el calor lo dice. Viernes 23 de agosto, aquí estoy en vivo como todos los días, de lunes a viernes desde las 4:55 de la tarde. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la tarde de hoy? Bueno, pues ya comenzaron los apagones nuestros de todos los días y prepárese que parece que van en aumento. Ahorita le doy los números, están subiendo vertiginosamente la cantidad de abonados sin energía eléctrica, atrasada la impresión de papeletas y sabe Dios qué más está atrasado en la Comisión Estatal de Elecciones. Pierde dos de sus abogados el alcalde suspendido de Ponce, Luis Irizarri Pavón. Y en noticia positiva, van a bajar los intereses a partir de septiembre, lo que son buenas noticias para el bolsillo allá en Estados Unidos y aquí en Puerto Rico. Kamala Harris cierra la convención demócrata con fuerza. Tribunal Supremo de Venezuela consuma el fraude. Valida, entre comillas, la reelección de Maduro. La comunidad internacional reacciona negativamente. Y si es viernes de Deportes Zona 5 con Federico López, con el auspicio de la Cooperativa de Seguros Múltiples. Mucho que hablar de deporte, obviamente hoy el cuarto juego de la serie final del BCN. Los criollos visitan a los osos en Manatí. Presumo que por ahí comenzaremos el análisis, discusión con Federico López. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la tarde de hoy en Sobre la Mesa, que comienza ahora.
Un líder cuya voz conecta historia y actualidad. Su visión clara y experiencia única dan luz a los temas que moldean nuestra nación. Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
Nuevamente, muy buenas tardes para todos los que me están sintonizando en vivo. Sabes que me puedes ver y me escuchas en vivo a través de la cadena de Radio Isla 1320 acá en San Juan, en el cuadrante AM, pero la cadena a través de todo Puerto Rico. Me puedes ver y escuchar en vivo de cualquier lugar del mundo gracias a la magia del internet a través de la plataforma de radioisla.tv. De la aplicación móvil de Radio Isla, en la aplicación móvil puedes o escucharme nada más o también la versión de video y audio. Y estoy en vivo a través de la página de Facebook de esta emisora y a través de la página de Facebook de este servidor. Y si por alguna razón no me pudiste escuchar en vivo, quieres volver a escuchar el programa completo o parte de la edición de hoy, sabes que en Facebook me puedes buscar, allí encontrarás esta edición grabada. Además, en algún momento durante la tarde de hoy, la noche o temprano mañana, lo podrás encontrar en mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, me buscas en YouTube, y además en todas las plataformas que permiten escuchar podcast a través del internet. Estará en Apple Podcasts, Spotify, Google Play y en todas ellas, y también en la sección de podcast de la aplicación móvil de Radio Isla. Y como todos los días, hablando de podcast, les recuerdo que me pueden también escuchar en un podcast diferente, el podcast Análisis de la Z a la A con la licenciada Zoela Boy. Estamos ahora mismo en el ciclo de diálogos con los candidatos y candidatas a comisionado y comisionada residente. Ya conversamos con Viviana Ramírez de Proyecto Dignidad. Esta semana está el de Viviana, también está ahí, usted puede escuchar los anteriores. Esa es parte de la magia de los podcasts. Y esta semana pusimos al aire la conversación, el diálogo con la licenciada Ana Irma Rivera Lacén. Muy buenos los comentarios de las personas que nos han visto, nos han escuchado, además de en YouTube, Análisis de la Z a la A, nos puedes buscar en Spotify y en Apple Podcast. La semana que viene, prepárense, la semana que viene estaremos conversando con el licenciado Pablo José Hernández Rivera, candidato a comisionado residente por el Partido Popular Democrático. Pero vamos rapidito a los temas de hoy. Bueno, cuando me estaba preparando, antes me preparaba la noche antes, cuando tenía mi podcast temprano en la mañana desde mi casa, pero pues ahora me empiezo a preparar desde por la mañana y después de almorzarme algo, vuelvo y miro qué está pasando. Y había entrado a la página de Luma, que yo les tengo que admitir que antes de Ernesto yo nunca entraba a esa página de Luma. y estaba como que nada más que en 1% de personas sin servicio de energía eléctrica. Sin embargo, ahí sigo surfing, como dice el internet, y me encuentro en aquel momento una nota de primera hora que decía que nos estaban anticipando tanto Genera PR como Luma que iban a venir, la nueva palabra es relevos de carga. Aquí en Puerto Rico nos inventamos palabras para tratar de sustituir lo que de verdad significa los apagones. Y nos indicaban como a la 1 a las 2 de la tarde que iba a haber aparentemente una deficiencia de generación de 435 megavatios. Créame, yo entiendo que eso es un montón. En otras palabras, que Genera iba a producir menos de lo que nosotros necesitamos para consumir. No hice más que llegar y sentarme aquí. Y señoras y señores, en el informe de las 4 y 55 de la tarde ya iba por 104,256 abonados sin energía eléctrica. Le voy a dar refresh. A ver, nos sigue en 104,674. Cuando vaya a terminar la edición de hoy de Sobre la Mesa, veremos cómo ha ido aumentando, pero vuelvo y repito, ayer llegaron más de 200,000 abonados estuvieron sin energía eléctrica durante algún momento por estos relevos de carga. Ahora se trata, repito, de ineficiencias en generación. Cuando no es Luma, es Genera. Cuando no es que Luma no puede llevarte a la casa lo que Genera logra generar, pues entonces es que Luma no te puede llevar a la casa la energía eléctrica porque Genera no la puede generar. Si alguien, esto es bien sencillo, este tema energético. Todo lo que tenemos ahora, Genera, Luma, es la obra del gobierno del PNP. La legislación que se aprobó para permitir este tipo de privatización, y a los que no me escuchaban antes cuando yo estaba en el podcast, les voy a repetir mi postura. Yo no tengo una postura dogmática sobre el tema de las privatizaciones. Yo creo que hay cosas que el sector privado las puede hacer mejor que el gobierno y hay cosas que el gobierno las tiene que hacer y que no deben privatizarse. Y en lo que tiene que ver con el sistema eléctrico, yo no tengo ningún problema con modelos de privatización. El problema que yo tengo es cómo se diseña el modelo, cómo se escoge la compañía, cómo se negocia el contrato y cómo se fiscaliza al contratado. Todo lo que tenemos ahora en el sistema energético es obra del gobierno del PNP. La legislación es del periodo de Ricardo Rosselló. Recuérdense, luego del desastre de María, para tratar de justificar la debacle energética que ocurrió bajo su gobierno y cómo nos mintieron con los muertos, todo aquello que todo el mundo sabe y que no quiere ni recordar, Ricardo Rosselló, un poco para desviar la atención o como excusa, propuso la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica y se legisló mediante, se aprobó legislación por la legislatura del PNP. ¿Quién escogió a Luma? Le escogieron los gobiernos del PNP. ¿Quién puso en vigor el contrato de Luma? El gobierno de Pedro Pierluisi y el PNP. ¿Quién escogió a Genera? Amparado en la ley. En la ley que aprobó la legislatura del PNP, el gobierno presente, el gobierno del PNP. Y la pregunta es bien sencilla. Hoy, ¿usted siente que tenemos un sistema eléctrico mejor? Es más, voy a hacer. ¿Usted siente que tenemos un sistema eléctrico menos malo que el que teníamos a esta fecha en el 2020? Si la contestación es que es menos malo, pues entonces usted tendrá que votar por el PNP y decir, mira, empezaron a mejorar las cosas en el sistema eléctrico. Pero si la conclusión es, y by the way, esta semana discutí aquí que en el fin de semana salió un informe del negociado de energía que los apagones bajo Luma el año pasado aumentaron en 19%. No por los huracanes, porque el año pasado no hubo huracán. Fiona fue el año anterior. 19% en el año fiscal 2023-2024 comparado con el año fiscal anterior. Así que si usted concluye que el sistema está peor que hace 4 años, pues los únicos responsables son los que han estado y están en el poder y quieren mantenerse en el poder. Así que ya saben, voy a darle refresh otra vez. Deja ver si subió. Ya subió 111,027 abonados sin energía eléctrica en el informe de las 5 y 5 de la tarde. No voy a estar la hora entera dándole refresh, pero más adelante, durante la edición de hoy de Sobre la Mesa, les estaré dando las actualizaciones sobre dónde va nuestra crisis energética de todos los días. Bueno, Y otra área que ustedes se tienen que preguntar, porque el ejercicio electoral de cada 4 años es una evaluación de los que están en el poder y una evaluación de los que se están ofreciendo para estar en el poder. Pero la primera es una evaluación de los que están en el poder. Si usted está satisfecho con lo que ha hecho el que está o los que están en el poder, pues usted tiene el perfecto derecho de darle una segunda o una tercera oportunidad. La Comisión Estatal de Elecciones. Para esta fecha, el año pasado, en el cuatrenio pasado, habíamos pasado el desastre de las primarias, que se recuerdan, tuvieron que hacerla en 2 domingos porque las papeletas no llegaron a los colegios a tiempo porque todo estaba atrasado. La Comisión Estatal de Elecciones está bajo el control total del Partido Nuevo Progresista. Está desde el 2017, pero luego del código electoral de Tomás Rivera Chat que impusieron en el 2020, ahora el control es todavía mayor del partido de gobierno. Si usted piensa que la Comisión Estatal de Elecciones hoy está mejor que hace 4 años, pues usted tiene que decir, ¡ay, qué chévere! El PNP mejoró la Comisión Estatal de Elecciones. Ya vivimos el problema con las primarias, y en las primarias vota poquita gente comparada con las elecciones. El problema con las máquinas que no leían las papeletas, las filas precisamente porque no leían las papeletas. Luego los resultados no cuadraban lo que decía la máquina con lo que se reportaba acá a la comisión en San Juan. Todo eso que se vivió. Y ahora, a esta fecha, a este momento, no sé si ya habrán tomado la decisión antes de yo entrar aquí, pero por ley se suponía que hubieran enviado las papeletas a imprimir ayer y no las enviaron ayer. Lo último que leí, voy a ver si encuentro alguna nota nueva, pero lo último que leí es que todavía estaban revisando si los nombres de todos los candidatos coincidían con los nombres que de verdad se tienen que postular. Pero el efecto inmediato es que ya por lo menos están un día atrasados en cuanto a la impresión de las papeletas. Eso es lo número uno. Número dos, son 5 papeletas. Oiga, y me encuentro los otros días, compartí con una persona que sigue los temas políticos. O sea, no es una persona desconectada de la política. Y no sabía que habían 5 papeletas. Sabía que había la papeleta del plebiscito, pero no sabía que nos van a dar una 5ta papeleta de otro embeleco del PNP para que votemos en una votación de embuste entre Kamala Harris y Donald Trump. Pues, tan tarde, según la ley, se suponía que hubiera sido ayer que las enviaran, tan tarde, pero además de 3 papeletas, que es lo que siempre se imprime, hay que imprimir 5 papeletas. Y de esas papeletas, hay 2 que están en controversia en el tribunal. Está la papeleta del plebiscito, donde el Partido Independentista Puertorriqueño llevó un pleito directamente ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico. El pleito está por resolverse. Yo creo que la ley es inconstitucional, pero a la misma vez creo que la mayoría del Tribunal Supremo va a permitir ese embeleco, esa pérdida de tiempo, donde pues Nidia Velázquez la ha llamado, creo que la palabra que usó fue, yo no sé si dijo... Es una palabra fuerte, pero básicamente dijo que era un disparate. Y el presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara, que es la que tiene jurisdicción sobre esto, republicano Westerman, le dijo que eso era como una encuesta. Pues esa papeleta, aunque la manden a imprimir, todavía hay un pleito. Y entonces, ahora mismo hay una controversia sobre la papeleta per se legislativa por la columna de, y cuáles son los colores que se van a usar, la columna de writing o denominación directa. Y a mí me tiene sorprendido que en una cosa que me parece una solemne tontería, el PNP y el PPD no hubieran aceptado lo que pedía Victoria Ciudadana. Esto es una solemne tontería. Le voy a explicar. Se supone, usted tiene el derecho constitucional a escribir el nombre de que usted le dé la gana para el puesto que sea. Lo que es lo que se llama nominación directa, y en buen español le llamamos writing. Puerto Rico ya ha tenido unas experiencias en las elecciones pasadas. Por poco un candidato writing gana la alcaldía de Guánica. Por poco llegó segundo. Y eso generó muchas controversias en el escrutinio y que tuvieron que ser resueltas por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, resueltas, a mi entender, de forma correcta y satisfactoria, porque la gente escribía mal el nombre del candidato, usaba el apodo del candidato. Y aunque la ley de Tomás Rivera Chats dice algo que es inconstitucional. Dice que para que se cuente writing tienen que escribir el nombre completo. Y el Tribunal Supremo de Puerto Rico, desde la década de los 80, y lo volvió a validar en las elecciones del 2020, dice que hay que respetar la intención del elector. Y si el elector simplemente escribe Mariana, en vez de Mariana Nogales, se cuenta. Es más, el apodo de ella creo que le dicen por ahí Nogi. Si escribe Nogi, en teoría se lo tienen que contar. Pero la ley dice que hay que escribir el nombre completo. Y estoy usando el Mariana Nogales porque es parte de la controversia, porque ya sabemos que Victoria Ciudadana va a hacer campaña writing para sus dos candidatos, uno a la Cámara y otro al Senado, Rafael Bernabe y Mariana Nogales. Entonces, ellos plantean que el espacio que hay, es verdad que es el espacio histórico que ha habido, pero que el espacio que hay, lo primero que planteaban era que es muy pequeño. Es verdad que es el mismo que ha habido antes, pero antes tú votabas con un lápiz. Y no hay que ser un genio para saber que la punta de un lápiz es mucho más finita que como vas a votar ahora por las computadoras, por las máquinas, tienes que votar por un con un Sharpie. En la época que yo era chiquito le llamábamos Magic Marker. El Sharpie es como que más pequeño que el Magic Marker, pero no es una pluma, no es un bolígrafo, no es un lápiz, es mucho más gordo. Y por ende, si usted va a escribir Mariana Nogales, pues es probable que se salga del cuadrante. Es cierto, el Tribunal Supremo ha dicho, si se sale del cuadrante, hay que contarlo. Pero Victoria Ciudadana está diciendo que la parte que está fuera del cuadrante es negra, el Sharpie es negro, que ¿por qué no usan otro color? Y como cuestión de hecho, en las papeletas que nos dieron a los que fuimos a la primaria, yo fui a la primaria popular, y los que fueron a la primaria PNP le dieron unas papeletas donde el fondo no era negro, creo que era crema. A mí me parece una solemne estupidez, una tontería. Pero mi partido y el PNP se negaron. Y la presidenta, y creo que eso no cuesta nada, no se han mandado a imprimir, no es hecha el zafacón las que ya se imprimieron. Porque lo que están diciendo es si alguien escribe y se sale del cuadrante como el Sharpie es negro y la papeleta es negra, pues se puede generar controversias donde allí en las mesas de escrutinio digan, no, ahí no dice Nogales, esa no era la intención, ahí no dice Bernabe, ahí no dice Eliezer Molina. Estoy mencionando varios que se mencionan que van a hacer campaña por nominación directa. Y no entiendo por qué no aceptaron la propuesta. Así que tienes una controversia. Creo que el caso está vivo en el tribunal. Tengo entendido que el tribunal le dio hasta la semana que viene a las partes. Así que yo no sé si van a mandar a imprimir las papeletas cuando hay unos pleitos vivos. En el caso del plebiscito, el Tribunal Supremo le negó la moción al PIB de que no se imprimieran las papeletas. Yo me imagino que eso es un anticipo de que le van a fallar a favor al gobierno y que van a permitir que se haga ese plebiscito. Que repito, eso es mi opinión, de que es inconstitucional que le hayan dado ese poder unilateral a el señor gobernador, pero esos son otros 20 pesos. Así que esto es nada más que las papeletas. ¿En qué más está la Comisión Estatal de Elecciones atrasada? Pues no sabemos. Bueno, sabemos que están atrasadas en el número de los muertos que no han sacado de las listas. Y esto se hacía todos los años, periódicamente. Me indicaron que fue que hubo un cambio en la... Eso, by the way, fue en un podcast de análisis de la ZLA que estuvo Toñito Cruz y Ángel Cintrón, ya creo que hace dos semanas, pero lo pueden buscar. Y nos explicaron que lo que pasa, me parece, estoy tratando de recordar, que en el registro demográfico cambiaron la forma desde el punto de vista o la programación, y entonces pues no se leía cuando le mandaban la información. Mire, señores y señores, se atrasaron. La Comisión Estatal de Elecciones no pudo ir eliminando los muertos todos los años según se iban registrando que le llegaba a la Comisión Estatal de Elecciones. El número de personas inscritas. El registro se cierra, me parece que es el 16 de septiembre, y si estoy diciendo un número equivocado, pero se cierra a mediados de septiembre. O sea, quedan 2-3 semanas y estamos por debajo. ¿Por qué? Porque la Comisión Estatal de Elecciones, número uno, dejó de ir a las escuelas durante el cuatrenio. Y ahí usted cogía, si el chamaquito o chamaquita estaba en noveno grado, pero era el 2021 y iba a tener 18 años, para el 2024, usted lo inscribía en el 2021 y siempre se hizo así. Pero dejaron de ir a las escuelas. Y lo segundo que hicieron es que cerraron las juntas de inscripción permanente en los pueblos bajo la teoría de que todo se iba a hacer electrónicamente desde el celular, desde la computadora. Pero estuvieron cerradas las HIP y el sistema, ¿cómo es que le llaman? Creo que le llaman R o whatever.
el sistema digital no estuvo funcionando hasta los otros días. Así que la comisión está atrasada en el número de personas inscritas. Ojalá y veamos una avalancha de inscripción en los próximos días, porque se querrá decir que se están activando. Ojalá y el sistema digital se llene de transacciones de nuevos electores que se están inscribiendo. ¿Que en qué más está atrasada la Comisión Estatal de Elecciones? Desconozco, pero señoras y señores, yo no sé. Yo me prepararía para sorpresas negativas de aquí al 5 de noviembre. Y en un tema relacionado con política, pero ya en un caso que está entre los tribunales, se informó originalmente por el periódico, los periódicos de allá regionales del sur, el Vigía primero y luego La Perla, que los dos principales abogados del alcalde suspendido de Ponce, Luis Irizarry Pavón, los licenciados José Andreu, Tonito Andreu, amigo personal y de mi familia, y yo amigo de toda su familia, y el licenciado Ricardo Prieto, sorpresivamente renunciaron a la representación legal del juez. Creo que hay una vista de esta con antelación al juicio, o el status conference, creo que es la semana que viene. Él tiene otro abogado, pero no son buenas noticias. De la forma que se presentó la moción, parecería que el alcalde suspendido los votó, porque por lo menos la moción dice: se nos ha pedido que renunciemos a la representación legal. No sé si es un problema de dinero, de que no hay dinero para pagarle. No sé si hay un problema de diferencia en la estrategia. Al final del día, los abogados hacen unas recomendaciones y unas estrategias legales, pero el cliente es el que decide. O sea, si le voy a poner un ejemplo. Si el abogado dice: yo no creo que el acusado se debe sentar a testificar, y el acusado dice, pues sí, yo me quiero sentar a testificar. Y el abogado dice: yo no creo que te debes sentar a testificar. Lo siento, yo me voy a sentar a testificar. Bueno, el abogado tiene dos alternativas. Dice: pues está bien, yo sigo representando. Le puede decir: mira, como yo creo que esto es una estrategia equivocada, yo me voy. Así que no son buenas noticias para el alcalde. Aquí está la nota en el periódico Metro. Se quitan dos abogados que representaban al suspendido alcalde de Ponce en su caso. Dice: los abogados renunciaron por petición de su cliente. Dice la moción: el señor Irizarry Pavón ha solicitado a los abogados suscribientes que renuncien a su representación legal, en este caso con efectividad inmediata. Se añadió que ambos abogados fueron relevados del caso y se ordenó al licenciado Carlos Torres Nolasco que comparezca a la vista de estatus del caso el próximo viernes, si mi memoria era correcta, 30 de agosto. Vuelvo y repito, por lo menos para mí me parece que no son buenas noticias para el alcalde suspendido de Ponce. Hay una posibilidad, si el calendario no se atrasa, que este juicio se vea antes de las elecciones. Y aunque el alcalde no está en la papeleta, y aunque yo tengo que decir que lo que escucho de Ponce desde el punto de vista del Partido Popular es positivo, que Marlés, que la alcaldesa, se entiende que está haciendo buen trabajo, lo que escucho es que hay un Partido Popular unido y con entusiasmo en Ponce. Yo estoy aquí para decirle la verdad. Y si hay un juicio con el alcalde que fue electo en el 2020, que dio una pela bajo la insignia del Partido Popular, si hay un juicio antes de las elecciones, pues eso puede tener algunos efectos sobre el Partido Popular allá en la ciudad de Ponce, donde, vuelvo y repito, todo lo que yo escucho hasta ahora es positivo. Y lo he dicho en otro foro y lo repito, la fortaleza mayor que tiene el Partido Popular en Ponce, más allá de la labor que esté haciendo la alcaldesa, que esté haciendo Marlís, más allá de que estén unidos, la fortaleza mayor es que el candidato a alcalde del PNP en Ponce es impresentable en sociedad. Y desde esa perspectiva, creo que el Partido Popular tiene las de mantener la poltrona municipal en la ciudad señorial de Ponce, pero si hay juicio del alcalde, porque todavía es alcalde, está suspendido. Si hay un juicio del alcalde suspendido, pues sabrá Dios qué efecto tenga eso sobre la campaña electoral. Nos vamos a la pausa. Son las 5:21 de la tarde para los que me están viendo en vivo. Cuando regresemos luego de la pausa, me voy rapidito a la arena internacional. Van a bajar los intereses decretados o anticipado por el FED allá en Wall Street. Kamala cierra la convención demócrata con fuerza. Tribunal Supremo de Venezuela valida lo que todos sabíamos. y Deportes Zona 5 con Federico López. Eso es lo próximo cuando regresemos luego de la pausa.
Quédate en sintonía de Radio Isla para acceder al análisis más profundo de Puerto Rico y el mundo. Aníbal Acevedo Vilá, sobre la mesa por Radio Isla. Desde los salones legislativos hasta la cumbre del Poder Ejecutivo, Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Sigamos con más de Sobre la Mesa.
Aquí de regreso a Sobre la Mesa, son las 5:25 de la tarde. Ya mismo switcheamos, como decimos en buen puertorriqueño, para hablar de deporte, pero rapidito unos temas internacionales. Hoy Jerome Powell, que es el presidente de lo que se conoce el Banco Central de los Estados Unidos, el Fed, le dicen, que es un organismo autónomo, no manipulado por los partidos políticos, no manipulado por la Casa Blanca, no manipulado por el Congreso, y que tiene unos poderes, pues mucha gente entiende que hasta por encima del presidente, es el que establece la tasa de, básicamente la tasa a la cual el gobierno de Estados Unidos presta dinero, y eso pues marca pues todas las tasas. O sea, eso afecta la tasa que usted tiene que pagar de interés para comprar un carro, para coger un préstamo personal, para coger un préstamo hipotecario. El FED llevaba los últimos años, yo creo que esto comenzó como en el 2021, subiendo esa tasa preferencial porque había una inflación descontrolada que nos afectaba el bolsillo a todos aquí en Estados Unidos y en el mundo, que era una combinación de la pandemia, productos que no se produjeron a la velocidad que se debían producir por culpa de la pandemia, pero por otro lado, para precisamente evitar la contracción económica, el gobierno puso dinero a circular, y al poner dinero a circular a través de todos aquellos, el PUA, todos esos programas, pues la gente tenía dinero en el bolsillo, la gente empezó a comprar más y pues se trepó la inflación, lo que todos lo vivimos. A eso añádale pues la situación de las guerras y el costo del petróleo, todo eso. Y el FED pues tomó la medida de empezar a subir la tasa de interés, lo cual tuvo un efecto de frenar el consumo. Y ahora hay dos buenas noticias. Número uno, la inflación se ha controlado. Creo que anda por el 2%, que no es un por ciento que no pueda manejar la economía. Y ahora, como ya lograron controlar la inflación, anuncian que en septiembre esperan dar la primera baja en las tasas preferenciales. ¿De cuánto va a ser? Nadie sabe. Puede ser de 0.25%, puede ser de 0.5%. Nadie sabe, y será el primer paso, y entonces ellos irán evaluando. Pero esto son buenas noticias, porque esto quiere decir, número uno, si usted está planificando comprar una casa, un apartamento, una propiedad y necesita financiarla, pues vaya planificando que probablemente el interés que está hoy va a ser más bajito dentro de un mes, dentro de dos meses, dentro de tres meses. Lo mismo al revés, si usted quiere vender su propiedad, usted quiere vender su casa, su apartamento, y ahora mismo no consigue compradores porque por las tasas de interés tan altas, el pago mensual es muy alto, pues aguántese un poquito, que cuando dentro de un mes, dos meses, tres meses, quizás alguien que hoy no le pueda comprar la casa, dentro de tres meses se la puede comprar, aunque el precio sea el mismo, porque las tasas de intereses han bajado. Esas son buenas noticias para la economía, buenas noticias para el bolsillo de todos nosotros, pero son buenas noticias para Kamala Harris y para los demócratas. Porque la gente cuando va a votar piensa en su bolsillo, y eso es parte de la democracia. Y si cuando tú vas a votar de momento te diste cuenta que empezaron a bajar el precio de los steaks en el colmado, y que cuando vas a votar estás viendo promociones de los bancos allá en tu estado, en Estados Unidos, diciendo que tienen nuevas ofertas de tasas de interés o de tasas para alquilar vehículos y de leasing y de todo eso, pues tú vas a ir más contento a el día de la votación. Y si estás contento el día de la votación, pues las posibilidades que votes por el partido que está en el poder, en el caso de Estados Unidos, el Partido Demócrata, pues es algo que ayuda a los incumbentes. Y hablando de los incumbentes, rapidito para irme con Federico, porque quiero hablarle de deporte. Kamala Harris terminó ayer la convención demócrata con fuerza. Dio un buen discurso. El discurso fue una combinación de presentar quién era ella, sus orígenes. Es evidente que había un gran énfasis. Fíjense, no era un énfasis en que es negra y de ascendencia asiática, ni tan siquiera un énfasis en que es mujer. Me parece que lo evidente no hay que repetirlo. Era un énfasis en que es de clase media. me parece muy interesante su presentación como su formación familiar de clase media y luego una presentación de quién ha sido ella profesionalmente, siempre ha estado en gobierno, pero siempre ha estado del lado de la defensa de los mejores intereses de los ciudadanos. Como cuestión de hecho, una de sus frases, cuando tú eres fiscal y tú vas al tribunal a acusar, porque has acusado a alguien, pues se dice el pueblo versus fulano de tal. Cuando usted ve por ahí que un caso dice the people against whatever, o en Puerto Rico, el pueblo versus fulano de tal, eso es un caso criminal. Y ella decía que cuando ella se paraba a trabajar, ella usaba cinco palabras, Kamala Harris for the people. Y pues obviamente lo que está diciendo es que eso es lo que yo he hecho toda mi vida, y tuvo unos ataques, pero certeros, pero duros contra Donald Trump. Toda la tónica de la convención demócrata era con la palabra joy, que yo he tratado de buscar la mejor traducción. Creo que la mejor traducción es júbilo, porque joy es más que happiness, es más que alegría. Y básicamente lo que estaban tratando de decir es que Kamala y un triunfo de Kamala representa júbilo para el pueblo norteamericano versus un posible triunfo de Donald Trump representa el caos. Todas las convenciones le dan un empuje al candidato. Eso es, pasa siempre. Pero yo tengo la sensación de todo esto que ha pasado, la renuncia de Biden, el surgimiento y el endoso a Kamala, tan rápido que pasó todo, yo creo que el empuje, el bump que va a recibir Kamala va a durar mucho más que lo que normalmente duran. Por ejemplo, en el caso de Trump no le duró nada, porque la convención se acabó el jueves y el domingo Biden anunció que se quitaba y que endosaba a Kamala Harris. Así que van a ser unos días, creo que estamos a 74 días de las elecciones allá y acá. Ya las encuestas empiezan a demostrar un avance significativo de ella. Hay encuestas que la tienen ganando ya en los estados importantes, pero no se puede. Y parte también del mensaje de la convención era no nos sobreconfiemos. Yo creo que hay una sensación entre los demócratas de lo que sufrieron en el 2016, que todos creyeron que Hillary iba a ganar, que Donald Trump era un loco, es un loco, pero que no tenía posibilidades de ganar. Y cuando se acostaron a dormir ese día de las elecciones, se acostaron a dormir con una pesadilla, y me parece que no van a cometer el mismo error de sobreconfiarse. Y en el plano internacional, el Tribunal Supremo de Venezuela hizo lo que todo el mundo esperaba, validó la supuesta reelección de Maduro. La comunidad internacional ha reaccionado negativamente, comunicados de prensa de los presidentes de diferentes países que agrupan desde sectores de derecha como Argentina hasta sectores de izquierda como Chile, denunciando tajantemente. Aquí hay un comunicado conjunto, le voy a leer para no equivocarme cuáles son los países que los mencionan. Está Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, denunciando la decisión del Tribunal Supremo y diciendo que válidamente, básicamente lo que ha hecho es validar, tratar de validar el fraude. La OEA, la Organización de Estados Americanos, también se expresó. Curiosamente, y para mí positivamente, no sé si ha cambiado de opinión, pero vi una nota del el medio internacional de noticias F, donde decía que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está de salida, pero sigue siendo el presidente de México, aún no reconoce el triunfo de Nicolás Maduro y pide difundir las actas de las elecciones en Venezuela. No sé si al final va a sucumbir a la presión de Maduro, pero por lo menos no he escuchado, no he tenido tiempo de hacer un research internacional, pero no he escuchado si ha habido alguna reacción de Lula. La situación en Venezuela, en lugar de dar la sensación de que está en camino a una solución pacífica, lo que yo veo es a Maduro atrincherándose. Y si es viernes de Deporte Zona 5. Yo no sé si nos da tiempo a empezar a hablar de eso, pero por lo menos que lo ponchamos ahí en pantalla y que nos diga de qué vamos a hablar esta tarde el amigo Federico López. Saludos, Fede. Deja que te pongan ahí en pantalla. Saludos, Fede. ¿Estás ahí? Yo no lo veo por acá.
¿Me escucha?
No, yo te escucho, pero no te veo.
Ah, bueno, ahí, eso no lo controlo yo. Pero
yo sé, eso no está en tus manos. Bueno, lo que te van subiendo en pantalla, que vamos a estar discutiendo, ahí está.
Mira, Deporte Zona 5 es traído ustedes por Seguros Múltiples. Imagínate si no los tuvieras. Hoy tenemos BSN. Ya tenemos la información del Clásico Mundial de Béisbol del 2026. Hablamos de la reciente victoria de Yanmín Camacho Quinn. Tenemos que hablar de las mayores. Y tenemos tema de baloncesto. Así que hoy vamos a cerrar con el baloncesto y vamos a empezar con el Clásico Mundial de Béisbol.
Bueno, antes de que me des tu análisis de los dos juegos, porque tú estuviste conmigo el lunes por la tarde. Lunes por la noche hubo juego en Manatí y miércoles hubo juego en Cagua. Yo fui al de Cagua, no fui al de Manatí. ¿Cuánto tú gritaste con el canasto de Travis Trice el lunes? Porque yo estaba solo en el family room de mi casa y el grito que yo pegué, pensé que los vecinos iban a venir pensando que algo había sucedido.
Pues mira, yo estaba, honestamente, estaba más enfocado en lo que estaba haciendo Iván Río, el dirigente de Manatí, porque lo mencionó Miguel Aliberdiel en la transmisión, deben de dar foul.
Él estaba a gritos pidiendo el foul.
A gritos. Y yo veía que no venía el foul hasta que de repente veo que Travis la tiró. Y yo, bueno, pues aquí vamos. Y de repente se metió. Yo pegué un grito, mis hermanas gritaron afuera. Así que celebración y fiesta para Caguas. Y qué clase de canastazo. Y ese juego, honestamente, ese juego 2 se merecía un tiempo extra.
Bueno, me dicen que tenemos que hacer la pausa. Cuando regresemos luego de la pausa, pues completas tu análisis de ese juego del lunes, nos haces tu análisis del miércoles y que tú dices que nos estemos pendientes para el juego de esta noche allá en Manatí. Regresamos luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, son las 5:43 de la tarde de hoy, viernes 23 de agosto. Hoy es un buen día y este fin de semana para que se den la vuelta por allí, por Bocados Divino en el Colegio de Abogados. Señoras y señores, cuando cotejé la última vez la página de Luma a las 5:05, habían 111,000 abonados sin energía eléctrica. Pues en el informe de las 5:40 ya va por 168,366. El apagón nuestro de todos los días. Pero vamos a hablar de cosas más agradables, de la final del BCN aquí en Deportes Zona 5 con Federico López. Fede, rapidito, esos dos juegos de esta semana y hoy. Los criollos,
bueno, mira,
empatan.
Aníbal, antes de... Seguimos, pero como escucharon de ahí, hay tapón. Así que si va del área metro para allá, para Manatí,
salgan temprano.
Salga tempranito para llegar hoy.
Sí. Bueno.
Mira, vamos a hablar, ok. Fue el lunes, juego 2. Increíble.
Yo, obviamente, ya yo he dicho, le voy a Cagua. O sea, todo el mundo sabe que yo soy pirata, pero me gustaría que gane Cagua. Aparte que tengo conexiones familiares y de amistad con los criollos de Cagua, con el alcalde, que ha hecho una labor extraordinaria en que hayan regresado allí. Y él, te tengo que admitir que el lunes ya yo estaba triste porque habían estado dominando todo el juego y entonces al final era como, ay bendito, van a perder por 3 y se va a ir 2-0 y se va a caer la moral.
Pero te hicieron quedar mal, como no, como siempre en el baloncesto, en el BCN. Pero sí, apareció Travis Trice en el momento que tenía que aparecer. Yo creo que ese, obviamente, además de enviar el juego a tiempo extra, cambió el ritmo del juego por completo. La cara de Iván Ríos lo decía todo. Así que cambió el ritmo. ¿Sabes qué? Algo que me gusta de esta serie final, aunque algunos los están criticando, no sé por qué, pero que los juegos todos han sido cerrados.
Claro, pues ¿cómo alguien va a criticar eso?
Sí, estaba alguien en una...
O sea, ¿qué quiere? ¿Que ganen por 20
algarabía. Estaban hablando en una algarabía de que la serie no estaba al 100% de lo que esperaban los fanáticos. No sé qué más esperan.
Hay porque aún el juego del miércoles, en un momento, se pudo haber ido a tiempo extra. O sea, Caguas tuvo la oportunidad de empatar.
Y a veces... Oye, a veces se van, sí, se van en doble dígito, pero siempre han habido comebacks. O sea, el primero fue por 6, el segundo por 5, el tercero por 4.
Bueno,
¿qué más puedes pedir? ¿Qué tú quieres? ¿Que se acabe por 20?
Yo no. Me voy a poner el sombrero tuyo de analista deportivo. Hoy, para mí, todo está en las manos, todo está depende de qué va a ser, cómo va a venir Travis Trice. Era evidente que en el juego del miércoles estaba tocado físicamente. Yo no lo vi cogiar, pero hay gente que dice que se estaba tocando como que se sentía mal.
Sí, estoy de acuerdo. Sí. Pero no... yo creo que las aspiraciones de Cagua, si Travis Trice aporta no importa qué, y él va a dejar el alma en la cancha, pero para mí las aspiraciones de Cagua es lo que puedan aportar el resto, lo que pueda aportar Cuco, lo que pueda aportar Luis King, lo que puedan aportar el resto del equipo. Eso es lo que a lo que tiene que apostar Willel Muscanen. Así que vamos a ver. Hasta ahora la serie ha sido de visitante. ¿Cambia hoy para un 2-2? ¿O los Osos se ponen a una victoria de llevarse el campeonato?
Sí, esto es bien sencillo. El lunes cuando tú vuelvas, en teoría, sabe Dios si tenemos un campeón o estaremos hablando, porque si se gana uno de los dos, ganan hoy o ganan en o sea, vamos a imaginarnos que perdieran hoy Caguas, pero ganan el domingo en Caguas, pues entonces iríamos a un juego ese próximo martes, sería el juego. Así que, bueno, rapidito, ¿qué otros temas tenemos?
Mira, vamos al Clásico Mundial de Béisbol.
Me gustó donde nos pusieron.
Está bien, estamos en San Juan, creo que...
No, pero el grupo.
El grupo, pero dame break, cógelo con calma. El grupo es accesible. Esta vez, importante detalle, cambió el sistema de competencia un poquito. Ahora no hay como una segunda ronda, diría yo. Ahora es, los mejores dos clasifican directamente a los cuartos de final. Eso es un cambio. Nos tocó en el grupo A del 6 al 11 de marzo del 2026. Hay que esperar tanto que me desespera.
Pero estoy confundido. Una gente me dijo 2026, otra gente me dijo 2025. ¿Es 2026 entonces?
Es 2020. Bueno, yo chequeé en la página oficial, en las mayores, y decía 2026. World Baseball Classic 2026. Oh, sí.
Chico, ya yo estaba haciendo los planes. Te iba a llamar a Pepe Salgado para que se mudara para acá.
Acuérdate de un detalle importante. Se atrasó por la pandemia un año.
Sí.
Exacto. Bueno, dale. Volvimos a la normalidad. Ok. Grupo A, donde está Puerto Rico, de 6 al 11 de marzo, en el Irán Bithorn. Puerto Rico, Cuba, Canadá, Panamá y un equipo que todavía no se sabe porque va a un torneo clasificatorio. El itinerario de Puerto Rico. Escuche bien y anoten para que tan pronto salgan esos boletos, los compre porque eso va a ser... En dos segundos se van a acabar. El 6 de marzo es contra el equipo clasificado que falta por clasificar para el grupo. El 7 de marzo contra Panamá. El 9 de marzo ese juego va a estar repleto a capacidad y se van a vender boletos extra si se puede. Es contra Cuba. Y entonces el 10 de marzo es frente a Canadá. Ahí está. Ese es el itinerario de Puerto Rico. Para que sepan, algunos de los equipos importantes, el Estados Unidos estará jugando en Houston con México, Italia, Gran Bretaña y un equipo clasificatorio. Japón, el campeón, está en el grupo C, que se juega en Tokio, con Australia, Corea, República Checa y un equipo clasificatorio. El grupo D es en Miami, este está complicado. Venezuela, República Dominicana, Países Bajos, Israel y un equipo clasificatorio. Con el cambio de sistema, en los cuartos de final, el mejor del grupo A enfrenta al segundo del grupo B, el mejor del grupo B enfrenta al segundo del grupo A y así pasa lo mismo con el C y el D. ¿Y eso qué significa esto?
¿Dónde se juega eso?
En Miami. Los cuartos de final, nos tocaría los cuartos de final en Houston y entonces después semifinales y finales en Miami.
Ok, yo no he estado nunca en Houston, una buena excusa.
Sí, pero ¿qué significa esto? Que como Dominicana y Venezuela, Japón, Australia están en el grupo C y D, no nos cruzaríamos con ellos hasta las semifinales. Otra. Así que se puede dar una final de Puerto Rico contra República Dominicana.
Uf, en Miami.
En Miami. Pero eso es lo importante. Creo que ganar el grupo para evitar, obviamente, al ganador del grupo B y seguir para adelante con buen equipo, con buenas esperanzas.
Bueno, rapidito, acuérdate que aquí...
Y que lleguen todos.
Rapidito, acuérdate que aquí me apagan los micrófonos, no es como cuando estábamos tú y yo en el podcast.
Sí, y te extendiste también, o sea, mandaste a conectar temprano para extenderte.
Yo, mira, el truco es, si tú me ves mirando para el lado, yo no estoy viendo acá al control y hago lo que me da la gana.
Ok, vamos rapidito. Yamin ganó su primera parada de la Liga Diamante en Lausanne, Suiza. Con tiempo de 12.35, su mejor registro de la temporada. Así que la medallista de bronce de París 2024 continúa caliente con la Liga Diamante. Vamos a algunos temas del BCN. Del BCN no, de la Selección Nacional y del BCN también. Tai Odiasi se convierte en el nuevo nacionalizado de Puerto Rico para la Selección Nacional de Baloncesto. Tai Odiasi participa.
Yo no sé si yo estaba despistado, pero yo no sabía que eso venía.
Yo tampoco.
Ah, ok.
Lo tenían bien calladito.
Pero una pregunta. Hay un requisito.
Vino el acercamiento durante la temporada de Carlos Arroyo directamente a Tai Odiasi. Él acertó, como él no había jugado todavía con Nigeria, entonces empezaron toda la maniobra que tienen que hacer.
Una pregunta. Hay un requisito de residencia porque Ismael Romero vive en Puerto Rico. ¿Pero este señor vive en Puerto Rico? Oh.
Yo creo que no hay un requisito de residencia. Tienes que hacer el trámite y nacionalizarte.
No sé. Y ahora la pregunta que te mandé por WhatsApp. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que él puede jugar para los Piratas de Quebradilla como nativo?
Importante detalle. Hace unos meses, antes de los clasificatorios, pues se nacionalizó a Ismael Romero, al cubanazo. En los eventos FIBA, tú nada más puedes tener un nacionalizado en el equipo. Así que habrá que escoger entre Tai Odiasi o Ismael Romero. Ok,
explícanos. ¿Qué es un evento FIBA? Por ejemplo, ¿centroamericanos y panamericanos son eventos FIBA o no? Sí.
Cuando los eventos que se rigen por FIBA... Con las reglas FIBA hay excepciones, pero generalmente todos los eventos donde participa la selección nacional, pues son eventos FIBA.
Mira, hay un señor que me empezó a hacer así que...
No sé qué me estás haciendo.
No, empezó... ¿tú no me ves?
No.
Ah, bueno, pues que me empezó a enseñar así del adiós, la manita de adiós.
Ah, bueno, sí. Pero te refiere... Carlos Arroyo dio declaraciones y así lo hizo Jum Ramos, el presidente de la federación, y dijeron que esto no significa que Ismael Romero queda fuera del equipo ni del listado completo, sino que tienen esas variantes por si de repente se lesiona Ismael Romero o Tai Odiasi no puede. Tienen variantes. Oye, profundidad en la pintura es una de las cosas que más necesita nuestra selección nacional.
Bueno, rapidito, porque me están sonando la musiquita. ¿Qué está pasando en Major League?
No quiero hablar de Major League. Vamos a hablar que los jugadores no quieren el tercer refuerzo en el BCN.
Eso estoy de acuerdo con ellos.
Estoy totalmente de acuerdo, porque si tú traes un tercer refuerzo, no se van a escuchar las historias como las que hemos escuchado este año de Cuco, de Willow... no se escuchan esas historias, no se le dan oportunidades, así que estoy totalmente de acuerdo. Lo dijo el otro día en Activados Jared y el mismo Willow. Ahora salió Angelito y espero que echen para atrás, no que echen para atrás porque no se ha dado, pero que lo recapaciten los dirigentes, porque esto también crearía más desbalance en la calidad de los refuerzos que la que estamos viendo ahora mismo.
Bueno, pues es hora de despedirnos.
Sí, está bien. Los Yankees están en la primera posición de la división del Este.
Ok.
Ya, lo dijimos. Cumplimos. Gracias, Aníbal. Gracias a todos. Que tengan excelente fin de semana. Deportes Zona 5 fue traído a ustedes por Seguros Múltiples. A la hora de renovar el malvete, selecciónalos en el formulario. Buen fin de semana, Aníbal.
Igual para ti. Bueno, y con eso yo me despido. Déjame darle refresh aquí a la página de Luma. Señoras y señores, a las 5:55 subió un poquito más, 169,832 abonados, 11.57% de todos los abonados en Puerto Rico sin energía eléctrica. Desconozco si va a seguir aumentando, pero sí a base de la experiencia que tuvimos ayer, donde llegó a superar los 200,000. Prepárese que si no se le ha ido la luz, está en riesgo que se le vaya la luz durante la tarde y noche de hoy. Con eso me despido. Buenas tardes, buenas noches y buen fin de semana para todos. Nos volvemos a ver en vivo el próximo lunes a las 4:55 de la tarde. Lo próximo aquí en Radio Isla, El Tiempo con Sujei López Belén, y luego Noches con Sentidos con Carlos José Ortega.